Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones con Líderes. Soy Javier Molina y sabes que la inspiración es una de las mejores formas para la transformación. Y por ello, Conversaciones con Líderes es un espacio quincenal donde entrevistamos a los jugadores clave de la industria, a CEOs, autores financieros y gestores patrimoniales de todo el mundo. Se trata de obtener el máximo valor de la experiencia de estos líderes. ¿Estás preparado? ¡Empezamos! Recuerda que este podcast obedece únicamente a un objetivo de formación y nunca debe ser entendido como un consejo de inversión, una recomendación personal o cualquier tipo de oferta para comprar o vender ningún tipo de instrumento financiero. Este material se ha preparado sin tener en cuenta las particularidades individuales, objetivos o situación financiera y no se ha preparado de acuerdo a los requerimientos legales y regulatorios para hacer análisis independiente. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con Líderes. Hoy además lo haremos sobre un sector, sobre realmente pues una industria que está generando mucho interés. Para ello saludamos ya a nuestro invitado Alberto Hernández. Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Javier. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación, hombre.
Alberto, que es CEO de Energy Solar Tech, una empresa que ya cotiza también, la tenemos en el mercado español. Y antes de nada, Alberto, oye, veo que vienes del mundo más corporativo gigante, Apple, Vodafone, Telefónica, y ahora estás en una pyme, en una pues una empresa todavía pequeña, capitalizada por bajo los 200 millones de euros. Oye, ¿cómo se vive ese proceso de transformación?
Bueno, yo, la verdad es que yo siempre he tenido un espíritu muy emprendedor en el mundo de las corporaciones, ¿no? A lo que me he dedicado en las corporaciones ha sido a desarrollar nuevas líneas de negocio en grandes compañías, ¿no? Y en ese ámbito pues he aprendido mucho de al final cómo desarrollas y implementas y aseguras el éxito de una nueva línea de negocio, ¿no? Entonces ese espíritu emprendedor al final tira mucho. Y en un momento determinado de mi carrera, pues vi una oportunidad extraordinaria para montar una compañía en el sector de la energía, porque había una liberalización, un desarrollo enorme de tecnología y una disrupción en términos de tecnología del sector, que veía una analogía muy parecida a lo que ocurrió hace 20, 25 años en el sector de las telecomunicaciones y la industria de la digitalización y la tecnología, ¿no? Y entonces dije, pues oye, esta es la oportunidad extraordinaria para acometer un proyecto propio en otra industria, aprovechando y apalancando todo el conocimiento que tienes de lo que has ido gestionando en grandes compañías y pues bueno, pues nos tiramos para adelante, nos echamos la vuelta a la cabeza y hacia adelante, vamos.
Oye, al final, además, esa transformación, que es un poco a lo que te estás ahora dedicando, ¿no? A un poco a liderar, si quieres, ese proceso de transformación energética. Y mi pregunta, antes de entrar en materia, es, oye, ¿cuán fácil es esto? Porque hablamos mucho, ¿no? Se nos llena la boca como de transformación, renovables, solar. De repente somos todos, buscando esa energía más sostenible, pero luego nos damos cuenta que la realidad no es tan fácil, ¿no? Llegar a esa agenda 2030 si me apuras no es cosa inmediata y lo estamos viendo, ¿no? Lo hemos visto con este 2022, con toda esa crisis energética. ¿Cómo de posible es todo esto? Más a nivel inspiracional, si quieres.
Hombre, posible es. Yo cada vez que me dicen esto de no vamos a llegar, no vamos a poder hacer, no, es inviable llegar a tener una economía que, pues la verdad es que para mí es una apuesta en contra de la capacidad del ser humano de evolucionar y de avanzar. Y para mí es una apuesta perdida, por una sencilla razón. El ser humano ha ido avanzando y desarrollándose a lo largo de toda la historia, ¿no? Y cuando uno se retrotrae a que antes nos movíamos en coches de caballos y a un señor se le ocurrió hacer un coche de explosión sin gasolineras, sin gasolina, sin mecánicos, sin talleres, sin absolutamente nada. Y la realidad es que el modelo que impera hoy es el coche de explosión. Cuando dice no vamos a ser capaces de transformar al coche eléctrico, pues mire usted, yo nunca apuesto en contra de la capacidad humana, porque para mí es una apuesta perdida. La capacidad humana es infinita, ¿no? Y vamos a ser capaces de desarrollar y de afrontar prácticamente cualquier reto que tengamos enfrente nuestro. Ahora tenemos un reto mayúsculo, un reto importante, y en esa transición pues parece que resulta más fácil ser lo que se dice negacionista, ¿no? Que es la palabra de moda, a ser optimista y a ser verdaderamente decir, oye, hay que hacer esta transformación, no es una cuestión de gustos o de placeres, es una cuestión de necesidad, es una cuestión de obligación para dejar un mundo mejor y más adecuado y más correcto a las nuevas generaciones que vienen, es además nuestra responsabilidad y como tal, pues lo que tenemos que hacer es mirar al frente y ponernos a trabajar. Y yo tengo muy claro que vamos a conseguir la Agenda 2030, la 2040 y la 2050 y que estaremos en 2050 con una economía completamente libre de carbono, al menos en Europa. Estoy completamente seguro de eso.
Perfecto, ahora vamos a ver cómo lo hacéis, pero también tengo otra pregunta. Tenemos elecciones en breve y estaba leyéndolo, pues que uno de los partidos está hablando de tasas al sector renovable, pero también aligerar la burocracia, ¿no?, existente en este sector. ¿Cómo conjugamos tasas negativas por un lado, impuestos más gravámenes si quieres? ¿Cómo de complicado es lanzarse a esa transformación, que ahora ya nos metemos, como te decía, pues en materia, y eso, ¿cómo lo gestionas?
Bueno, es difícil valorar los mensajes políticos en campaña, ¿no? Pero en general uno lo que tiene que decir es hay un atasco extraordinario en cuanto a tramitación, tanto de autoconsumo como de nuevas plantas renovables. Ese atasco tiene en parte una justificación en términos de cuántos recursos tiene la administración pública para poder desarrollar esa labor, que tiene un sentido común en fortalecer para conseguir llegar a ese camino, pero en paralelo también tiene una regulación que se tiene que cumplir, que es uno de los problemas principales de la industria. O sea, a día de hoy tenemos tanto desconocimiento de las pequeñas administraciones, de los ayuntamientos, etcétera, etcétera, en algunos casos, en cuanto a las distintas legislaciones que hay que entorpecen de forma muy importante el proceso, y tenemos, por supuesto, pues unas compañías distribuidoras que dependen del oligopolio eléctrico de siempre, que no facilitan esa transición, pues agilizando, digamos, todos los trámites que requiere todos los procesos administrativos, tanto en autoconsumo como como nuevas plantas de generación, ¿no? Una reclamación que hemos hecho ya de forma constante al Ministerio desde la UNEF, ¿no?, la Unión Española Fotovoltaica, y la Unión Renovable, ¿no?, que es el conjunto de compañías que estamos operando en el sector renovable y que necesitamos que realmente el primer paso que se dé no es tanto, oiga, no cambie más la regulación, asegúrese que cuando menos cumplamos los plazos de la regulación que tenemos, ¿no? Cumplamos los plazos, cumplamos los compromisos y las obligaciones de todo. Eso facilitaría mucho. También tener un órgano central que permita agilizar la mayoría de los procesos para que ese conocimiento de la regulación pues sea pleno y los procesos se puedan agilizar y acelerar de una forma racional, también ayudaría mucho. Evidentemente, cuando uno va a un ayuntamiento de carácter pequeño y empieza a pedir un conjunto de permisos y el ayuntamiento de, no sé, de 1.000 habitantes o 800 habitantes que le afecta a los terrenos donde vas a construir una planta, pues igual no tiene ni los recursos, ni la capacidad, ni el conocimiento de todos los cambios normativos, ¿no? Con lo cual, darle la autoridad o la capacidad para procesar todos esos permisos, pues complica mucho el sistema, ¿no? Luego unes el conjunto de autonomías que tenemos, etc, etc, etc. Al final dices, oye, tenemos un plan director de evolución energética, pues pongamos una oficina central que nos permita asegurar ese plan director de transición, porque si no, pues vamos a tener todos los problemas que tener. Es más que cambiar, más que tasas, más que nuevas regulaciones. Tenemos una regulación que, bien o mal, pues es razonable. Pues oiga, cumplámosla, agilicémosla, facilitemos todo y ahí, más allá del mensaje político, podamos tener en campaña de uno u otro, ¿no?
Eso es, más que nada te lo decía porque yo creo que es paso previo, ¿no?, a poder desarrollar y que ahora nos introduzcamos en todo lo que estáis haciendo, ¿no? Si al final tenemos ese tapón ahí, pues no se puede desarrollar un negocio, una estrategia pues correcta. Oye, vamos ya con preguntas y respuestas cortas. Vamos a centrar ahí en materia, máximo 30 segundos. Primero de todo, ¿cómo estáis un poco desde Energy Solar Tech planificando esa estrategia para acelerar la adopción global de la energía renovable?
Bueno, nosotros tenemos una visión clarísima, que es un mundo libre de carbono, una economía libre de carbono, una economía completamente sostenible, ¿no? Es una visión a 2050, a 2060, ¿no? Y en esa visión lo que hacemos es focalizarnos en un nicho muy importante que aumenta la competitividad del país, que es facilitar la transición energética a las empresas del país, ¿vale? Esa facilitación ayuda a incrementar la competitividad de las empresas del país y, consecuentemente, consecuentemente el país, y aprovecha los recursos que renovables que tiene el país. Ese es nuestro foco desde el punto de vista de visión y de misión de la compañía.
Perfecto. Oye, ponme un ejemplo de un proyecto actual donde se vea esa transformación y vuestro trabajo.
Bueno, pues tenemos un cliente, por ejemplo, en Segovia, que es una fábrica del sector de la higiene sanitaria, donde hemos hecho un outsourcing integral, que es nuestro modelo de negocio, un outsourcing integral energético, que integramos pues la generación fotovoltaica in situ, con una planta de autoconsumo de 2.500 kilovatios. Adicionalmente tenemos generación microeólica, adicionalmente tenemos todo el ámbito de eficiencia energética, de iluminación, de control de puntas de potencia, de microacumulación para eso, de control de armónicos y de reactiva, todo el ámbito también de almacenamiento por aire comprimido que estamos implementando ahora, que básicamente consiste en una fábrica que tiene procesos de producción con consumo continuo de aire comprimido, pues almacenamos energía vía aire comprimido porque en todo el momento de producción va a estar utilizando aire comprimido, con lo cual en lugar de almacenar con baterías o con cualquier otro principio, incrementamos la capacidad de aire comprimido que la vamos a estar usando a lo largo de todo el día, de las 24 horas del día, ¿no? Y luego, adicionalmente, integramos en todo ese outsourcing energético la energía de la red, ¿no? Energía de la red que generan también nuestras propias plantas eólicas y solares.
Claro, justo te iba a decir esto, un poco, ¿cuál es la estructura vuestra para dar toda esa cadena de valor? O sea, ¿hasta qué punto llega un poco esa solución que implementáis?
Pues mira, si te pones en el ámbito de una empresa, que puede ser un perímetro mucho más complejo que el ámbito de un hogar, dices, una compañía puede, uno, generar energía in situ, en casa del cliente, que llamamos nosotros, lo que llamamos producción distribuida, que ahora se ha emergido, ¿no? Como el concepto ha variado el autoconsumo a la producción distribuida, ¿no? Y nosotros empezamos a hablar de esa producción distribuida. Entonces, un cliente puede producir energía en su casa. Adicionalmente, todo lo que no produce lo tiene que consumir. ¿Y de dónde lo saca? Pues de la red. Pues de esa red nosotros tenemos activos propios también que nos permite producirle esa energía. Y entre medias hay un componente inmenso de ingeniería donde puedes hacer una inmensidad de cosas. Puedes, desde eficiencia energética, desde los controles o todo lo que tiene que ver con procesos de calor para la fabricación o procesos de frío para esa fabricación o procesos, por ejemplo, de aire comprimido o temas de iluminación o temas de climatización o temas de armónicos o temas de puntas de potencia, incluso la aplicación de distintas tecnologías en el marco de un mismo proyecto, como puede ser, por ejemplo, cogeneración para aprovechar calor para un proceso productivo y al mismo tiempo electricidad que también complementes con producción fotovoltaica. Es decir, lo que hacemos nosotros es un traje a medida de cada industria, entendiendo completamente cómo opera esa industria y haciendo un traje con un plan director de la industria, ¿no? Desde el punto de vista energético, para llegar al máximo de eficiencia de esa industria.
Perfecto. Oye, y desde el punto de vista estratégico, ¿vuestro negocio se centra más en esas empresas, en ese sistema, si quieres, más productivo, o también lo llevamos a una instalación particular?
No, en el ámbito residencial nosotros no operamos. Al final el mercado residencial tiene unas connotaciones muy distintas en el ámbito de gestión de lo que tiene el mercado B2B. Es muy paralelo, también muy parecido al sector de las telecomunicaciones. Es muy distinto del sector de las telecomunicaciones el gestionar un cliente empresa a gestionar un cliente particular, ¿no? Nuestra organización es una organización ligera y una organización muy eficiente, donde todos los procesos asociados al cliente residencial pues no tienen cabida. Necesitas una organización muy especializada para el ámbito residencial, ¿no? Por lo cual, nosotros hemos puesto el foco en el cliente empresarial y además somos una compañía muy de foco. Hacemos pocas cosas y tratamos de hacerlas muy bien.
Perfecto. Oye, Alberto, hoja de ruta. Si te pones ahora e intentas proyectarte, realidades y sueños. Quiero que me cuentes, oye, ¿cuál es el camino que vais a tomar y dónde te gustaría verte en 2, 3, 5 años?
Bueno, tenemos una hoja de ruta muy clara. Lo que pasa es que los detalles de esa hoja de ruta, la normativa de mercado no nos permite publicarlos este año, ¿no? Pero sí os puedo dar una serie de pinceladas. Es evidente que nosotros tenemos que crecer y mucho en el ámbito de la generación, con lo cual en los próximos meses vamos a trabajar en desarrollar y aumentar de forma significativa, multiplicando por 5 nuestra capacidad de generación actual. En segundo lugar, vamos a desarrollar de una forma muy importante todo nuestro ámbito de ingeniería. Para ello hemos comprado una compañía que se llama Sarpel, integrando todos esos recursos y capacidades de ingeniería con una compañía que lleva 35 años operando en el sector de la ingeniería de energía. Y por último, pues tenemos que potenciar nuestro concepto de outsourcing, en el que creemos firmemente. Creemos que la mejor opción para las empresas españolas hoy es el outsourcing.
Pues Alberto, vamos ya a las dos últimas preguntas que quiero hacerte. Una que tiene que ver con un poco la estrategia de la compañía, lo que es la hoja de ruta, pero tanto la que piensas seguir hasta donde me puedas contar, obviamente, y aquella a la que te gustaría llegar. ¿Cuál es la meta que tenéis como compañía liderando esa transformación del sector renovable?
Bueno, nosotros evidentemente por cuestiones de normativa de mercado no podemos publicar los datos de nuestra hoja de ruta y nuestro plan estratégico este año, ¿no? No obstante, sí te puedo dar ciertas pinceladas. Nuestro objetivo principal es crecer de forma muy relevante en generación, en el ámbito de generación centralizada, y para ello queremos multiplicar por 5 nuestra capacidad instalada. Paralelamente queremos desarrollar de forma muy relevante nuestras capacidades de ingeniería y por eso hemos hecho la adquisición de una compañía de ingeniería, Sarpel Ingeniería, que lleva 35 años operando en el sector de la energía y que apalancamos esas nuevas capacidades adicionales para construir más proyectos complejos en el ámbito del outsourcing energético, que es el centro y el core de toda nuestra actividad, ¿no? Arropando con generación centralizada, ingeniería y todo ello en un ámbito de outsourcing, dando todo el servicio de la generación descentralizada, de la planta de autoconsumo y demás, y toda la eficiencia energética de cada industria, queremos llegar a multiplicar la compañía del 2023 al 2029 o 2028 por 5 en términos de ingresos y EBITDA. Este es nuestro objetivo principal y en el que evidentemente estamos trabajando pues a pleno rendimiento ahora, ¿no? Queremos convertirnos en uno de los partners energéticos principales del sector y trabajar en ese crecimiento y evolución de la compañía de forma continua.
Perfecto. Oye, Alberto, la última pregunta tiene que ver un poco con esa salida a bolsa, con la cotización también de la compañía. Un poco, ¿por qué al final buscasteis el salir a mercado público organizado? ¿Cuál es un poco el objetivo? Y segundo también, ¿qué esperas, ¿no?, a nivel pues un poco general del comportamiento de las acciones?
Bueno, nosotros teníamos desde la hoja de ruta fundacional el salir a mercado, ¿no? Era uno de los objetivos principales del proyecto, porque era un objetivo profesional también nuestro, ¿no? El desarrollar y crear una compañía que terminara cotizando en el mercado y que pudiéramos escalar y crecer de una forma relevante, ¿no? En ese ámbito, pues hemos cumplido, además en récord, en 2 años y 10 meses, la salida a mercado, con una salida muy exitosa. Salimos a 3.12, estamos cotizando a 6.50, pero es que entre medias hemos hecho ampliaciones de capital y tenemos un 25 o un 24% más de acciones, ¿no? Por lo cual, en forma, digamos, comparable, estaríamos cotizando alrededor de los 8, ¿no? Que es en 6 meses, evidentemente, una progresión muy positiva. Pero también es cierto que es que hemos multiplicado la compañía del 22 al 23 por 4, ¿no? Y que vamos a seguir trabajando en la multiplicación de la compañía en los próximos ejercicios, ¿no? ¿Qué queremos o qué esperamos de la acción? Pues al final nosotros no nos obsesionamos ni mucho menos por la acción, ¿no? Lo que queremos hacer es fijarnos en el desarrollo y la creación de valor dentro de la compañía, la creación de cada vez más negocio, en hacer una compañía cada vez más sostenible desde el ámbito financiero, un crecimiento cada vez más fuerte que nos permita que eso al final repercuta en el evidente valor de la acción. Nuestra concentración está en la creación de valor y la acción va por detrás, ¿no? Que viene a ser aquello va a llegar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es focalizarnos en hacer un buen trabajo en la compañía, en aumentar nuestra capacidad de generación, en aumentar nuestra base de clientes y luego la acción sin duda nos irá acompañando.
Eso es. Oye, para ya terminar, 30 segundos, ¿cuál es el desafío mayor que se te plantea un poco, ¿no?, en esa hoja de ruta, en esas valoraciones que hemos hecho, esa expansión si quieres? ¿Cuál es el problema que realmente te preocupa? ¿Viene del lado más regulatorio, más burocrático que hemos dicho? ¿Viene de competidores? Vemos cada vez que es un sector que está pues más concurrido. ¿Dónde ponemos el foco de atención?
Bueno, me gusta la forma en la que formulas la pregunta. Nosotros no nos preocupamos, nos ocupamos, suelo decir, porque es una cosa que le decimos muchas veces al equipo, ¿no? No nos tenemos que preocupar por las cosas, nos tenemos que ocupar en hacer planes que mitiguen los riesgos que puede tener la compañía, ¿no? Y analizar todo el espectro de riesgos que podamos tener para tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, y gestionar la compañía de una forma óptima, ¿no? Asegurando que cualquiera de las cosas que ocurren en el entorno que no controlamos, podamos tener un elemento de gestión para gestionar y solucionar ese riesgo, ¿no? En este ámbito, pues tenemos riesgos y retos relevantes, ¿no? El punto de inflexión en el que estamos ahora es justo el de haber hecho una buena compañía, y tenemos que convertirnos en una gran compañía, que no es lo mismo que una compañía grande, una gran compañía. ¿Por qué? Porque damos un salto en estos próximos 6 a 12 meses en el que la compañía va a poder permitir autofinanciar su crecimiento en el futuro en base a los pasos y las acciones que estamos haciendo ahora, ¿no? Autofinanciar nuestro crecimiento, hablando de crecimientos de entre un 25 y un 35% anual, pues es un paso de gigante para una compañía que tiene hoy 3 años y medio de vida, ¿no? Y conseguir llegar a ese hito cuando tengamos 4 años y medio, pues es un hito y un punto de inflexión muy, muy relevante, que es el que nos focaliza ahora mismo al 100%, ¿no? Para mí es el reto más importante que tenemos ahora. Implica, pues, muchas cosas. Implica la elección de los activos adecuados de generación, implica que captemos todo el capital que necesitamos captar para asegurar todas esas inversiones, implica también ganar las confianzas, la confianza de nuestros clientes, seguir ganando esa confianza de nuestros clientes para asegurar ese crecimiento de futuro, trayendo cada vez una base de clientes más sólida, ¿no? Desde el punto de vista de riesgos o retos principales, verdaderamente la regulación puede ser un reto, pero la realidad es que los cambios regulatorios y las evoluciones regulatorias han sido vientos a favor del desarrollo de una energía más renovable y del cambio del modelo, que es el modelo que impera en Europa y los objetivos que tenemos en Europa. Con lo cual, puede haber ajustes ahí que nos puedan afectar de una u otra manera, pero en general creemos que van a ser beneficios.
Pues Alberto Hernández, CEO de Energy Solar Tech, muchísimas gracias. Me quedo con una duda, si quieres, para cerrar ahí, que es el tema del talento, ¿no? ¿Es difícil en vuestro sector, y nada, nos quedan 20 segundos, con lo cual rápido, es difícil conseguir talento, retenerlo e involucrarlo?
Bueno, retener talento en cualquier industria y tener talento top es difícil. Lo que tienes que hacer es una propuesta de valor sólida para tu talento. Nosotros tenemos, la verdad, es que uno de los equipos más eficientes de la industria en términos de ingresos por empleado y en términos especialmente de EBITDA por empleado. Pues algo haremos bien en ese sentido, cuidando a los empleados verdaderamente valiosos para que atraigamos al mejor talento, ¿no? Somos una compañía muy integrada en el ámbito de personas, con unos valores y una forma de pensar muy particular que hace que entre todos seamos una pequeña gran familia y consigamos estos retos y estos objetivos que nos plantean.
Pues lo dicho, muchísimas gracias. Y nada, a ver si en un mes retomamos, veo dónde estáis y ahí sacamos otra conversación interesante como esta. Muchas gracias, Alberto. Hasta la próxima.
A ti, Javier. Muchas gracias. Encantado.
Pues hasta aquí damos por concluido esta conversación con líderes. Ya sabéis que tendréis, pues, nuevas entrevistas, nuevas, si queréis, pues diálogos, debates, para entender hacia dónde van esos líderes que están transformando estos distintos negocios empresariales. Hasta la próxima.
Has escuchado una información preparada por eToro. Para más detalles, puedes entrar en eToro.com.